Bueno, continúa esta mañana en la que, como ven, hemos comenzado desde el sur con la gestión desde Morrojable con Miguel Ángel Grafiña. Hemos avanzado hasta Tuineje con Rita Díaz y Paco Artiles y finalizamos ahora en la zona norte con el portavoz de Coalición Canaria en el Ayuntamiento de La Oliva, Isaí Blanco. Bienvenido, buenos días.
Hola, Nuria, muchas gracias por la invitación. Es un placer para mí estar aquí.
Bueno, hacía ya algún tiempito que no nos veíamos. Ha pasado el verano. ¿Cómo ha ido el verano en la zona norte?
Pues bueno, creo que a nivel turístico no hemos estado tan mal. Sí que es verdad que se esperaba resultados como años anteriores después de la pandemia. No han sido tan buenos, pero no han sido malos. O sea, yo creo que en general podemos decir que hemos tenido un buen verano para los comerciantes.
¿Eso es lo que se respira en las calles
yo creo que
Corralejo?
Sí, yo creo que sí. Digo que se esperaban mejores resultados, acostumbrados después de la pandemia, pues estos años que bueno, que la cantidad de gente que ha venido y ha estado tanto tiempo encerrada en casa con ganas de salir, pues esperaba que se repitiera igual. No ha sido tanto, pero bueno, no ha sido un año, un verano malo. Ahora, a nivel festividad y fiestas populares, ha sido una exageración. La gente se nota que tiene ganas de fiesta, ya no solo gente joven, sino de todas las edades. Y eso, la verdad que es bonito respirar esa felicidad entre la población.
Bueno, hemos visto todas las fiestas, efectivamente, hasta las últimas de Villaverde, absolutamente llenas de personas, efectivamente, que se estaban encontrando. Ustedes fueron muy críticos antes de que comenzara el verano con el presupuesto de festejo. ¿Mantienen esa argumentación?
Hombre, claro, eso no tiene nada que ver. Al final, fiestas populares que hace el pueblo y que hacen las asociaciones de los pueblos, y el resultado está ahí, ¿no? Han sido los pueblos que han hecho estas fiestas. Nosotros siempre lo hemos dicho y lo seguimos diciendo, hay que ser muy responsable con la gestión municipal y muy responsable con los presupuestos del ayuntamiento, porque al final es dinero de todo el pueblo. Y estamos hablando de que lo que se solía gastar en un presupuesto anual se ha incluso, creo que yo, que triplicado o cuadruplicado este año, sin realmente ver ninguna diferencia a nivel eventos municipales o pagados por el ayuntamiento. No sé a dónde ha ido ese dinero, pero sí que es verdad que el derroche económico ha sido muy grande, pero muy, muy, muy grande, sin ningún tipo de necesidad y más después de lo que han sufrido todos los comerciantes después en esta pandemia.
La valoración sobre festejos, ustedes fueron muy claros, tuvieron una respuesta muy contundente en su día de Luis Alba, que estaba visiblemente enfadado por todas las obras que se estaban acometiendo. ¿Cómo valora la gestión del concejal de obras con respecto a todo lo que se ha hecho en el adecentamiento de los pueblos, ¿no?
Yo sigo pensando lo mismo. Al final, todos los que estamos gobernando queremos hacer lo mejor posible y dar lo máximo de nosotros para ayudar al pueblo, para aportar nuestro granito a este municipio, y creo que lo están haciendo ellos igual y nosotros lo hicimos en su momento. Lo que hemos criticado siempre ha sido el derroche económico. Vuelvo y repito, al final esto es como una economía familiar. Si tú ganas 1.000 euros al menos, te puedes gastar 2.000. Es así. Y si tú tienes ahorros, por si vienen vacas flacas o lo que sea, no te puedes gastar todos los ahorros para hacer política. Después los procedimientos hay que hacerlo de forma legal. Tú, si hay contratos o proyectos que cuestan más de 40.000 euros en obras, por decirlo de alguna manera, hay que sacar la licitación pública para que todo el mundo se pueda presentar y que el precio de ejecución al final de esta obra sea lo más justo posible, ¿no? Si tú divides un proyecto en diferentes empresas con presupuestos por debajo de 40.000 euros para no sacar la licitación, la ley es muy clara en eso, entonces no lo puedes hacer, eso no está bien, es un procedimiento que no es legal y después que no es justo y no es responsable, porque al final estamos gastando dinero. Digo, cuando son contratos menores tú los puedes contratar a dedo y aunque cueste 10.000 euros tú los puedes dar a 40.000 euros sin ningún tipo de justificación realmente clara. Ahora, cuando saca a concurso público, pues sí que todo el mundo, o sea, todas las empresas que se presentan quieren tener posibilidades de coger este proyecto y al final todas van a afinar lo máximo los presupuestos para cogerlo a un mejor precio. Al final nos estamos ahorrando, primero, se está haciendo burocráticamente de la forma que la ley nos exige y segundo, estamos siendo responsables con el dinero del pueblo. Eso lo vamos a seguir criticando siempre.
Ustedes vivieron la transición en el cambio de ley.
Nosotros vivimos la transición del cambio de ley.
Que tampoco fue fácil en el 2019, en absoluto, para ustedes, para los funcionarios, para la forma de trabajar.
Exactamente, fue muy complicado porque al final se estaba acostumbrado en las administraciones a trabajar de una manera y después la ley, pues siendo consciente de los derroches económicos y de las trastadas que normalmente suelen hacer los políticos, dando favores y lucrándose de alguna manera con contratos menores y demás, pues sí que corrigió un poco la manera de actuar. Tenemos que seguir en esa línea, no podemos volver atrás, años atrás, porque al final, como digo, al final estamos favoreciendo a unos pocos y perjudicando a la mayoría, porque estamos dando contratos a amigos y a gente conocida sin realmente valorar los precios de forma justa. Y segundo, lo que digo, estamos derrochando el dinero, porque un presupuesto, o sea, cuando se saca concurso público, se presentan muchas empresas y al final todas afinan para coger a mejor precio esa obra. Al final estamos ahorrando dinero.
Bueno, ustedes entraron como un grupo joven, con muchas personas que no habían formado parte de la política, es su caso, Isaí, y estuvieron en una legislatura aportando a un partido nacionalista otra manera de realizar las cosas. De hecho, incluso ustedes se han mantenido un poco al margen de, pues, la imagen habitual de los partidos, de la imagen corporativa. No quiero decir que sean un fleco suelto, pero sí es cierto que le dieron a una localidad como Corralejo, una localidad que está recibiendo tantísimos visitantes, con tantísimas nacionalidades, un aire nuevo. Desde aquel momento, pasando por aquella legislatura hasta quedarse en la oposición en esta legislatura, está siendo complicado que el partido se mantenga unido y que ninguno de los apoyos de sus compañeros, de sus compañeras quieran continuar en política, o esto les ha hecho estar quizá más unidos que nunca.
Yo creo que seguimos igual de unidos que al principio. No sé si es cuestión de suerte o cuestión de que al final nos hemos sabido complementar bien en las personalidades de nosotros. No lo sé a qué se debe, pero sí que es verdad que seguimos unidos como el primer momento. Somos un equipo, somos un grupo que desde vamos a comer juntos, salimos a tomarnos una copa juntos, si hay que salir, nos reunimos, no tenemos ningún problema, no, si nos tenemos que criticar, nos criticamos en la cara, pero no sale a la calle y nos apoyamos siempre en la calle los unos a los otros, como el que más, y yo creo que eso nos ha hecho ser más fuertes. Al final también es verdad que somos más o menos todos de la misma generación y bueno, no sé por qué o a qué se debe, pero sí que es verdad que hemos tenido suerte en eso, viendo otros partidos o otros grupos de diferentes administraciones, ya no solo de Fuerteventura, sino de Canarias, que son un desastre, por lo menos popularmente o mediáticamente, ¿no? Porque que si dejan uno se enfada con otro y deja el partido y se va al partido que estaba criticando hacía una semana atrás y bueno, al final creo que es un desastre, eso no le beneficia a nadie, ni le beneficia al pueblo, ni le beneficia a la credibilidad de los políticos ni de la política y al final la política tiene que existir porque sin política esto no hay normas, no hay leyes, no hay reglas y cualquiera haría lo que quisiera.
¿Qué motivó? ¿Fue ese el argumento que le motivó a entrar en política y a mantenerse actualmente, Isaí?
Bueno, los motivos que me hicieron entrar a la política ahora realmente no, tampoco lo recuerdo bien. Al final fue toda una novedad, fue algo nuevo. Yo estaba viviendo en un país muy, muy lejano y trabajando de lo que había estudiado en mi carrera y intentando mejorar profesionalmente y personalmente todo lo que pude, porque fue siempre lo que hice y formándome mucho. Y bueno, fue una época realmente que llego a Fuerteventura y me di cuenta que echaba mucho de menos la tierra, me di cuenta que los recuerdos cuando estaba afuera, porque estuve muchos años fuera, los recuerdos que tenía yo y la melancolía que le tenía a mi isla, había cambiado, no era lo que yo realmente recordaba, ¿no? Veía que uno se sentía extraño en su tierra, lo mismo los políticos, al final todo el mundo critica a los políticos y es lo que yo lo veía, ¿no? Que la política que era, pues un partido criticar al otro, el otro criticar a uno y todos contar mentiras y eso era la política, ¿no? La verdad que vinieron un par de partidos políticos a intentar convencerme, diferentes partidos, y al final acabaron por convencerme, ¿no? Me dijeron, o eso les compré, ¿no? Que si uno quiere aportar su granito y ayudar a cambiar el sistema, tienes que estar dentro. Y al final, pues yo creo que me veía preparado a nivel profesional, a nivel político no, porque desconocía la política, pero bueno, como decía yo, si ellos lo pueden hacer, ¿por qué no lo voy a poder hacer yo?
¿Cuál es
Entonces,
su formación, Isaí?
yo estudié Administración y Dirección de Empresas y bueno, me especialicé en finanzas y en marketing.
¿Le ha
Además de
servido eso?
otras formaciones que tengo también aparte, esas son las que hice.
¿Le ha servido eso en política? ¿Recomendaría una formación una formación del político, del nuevo perfil político actual, sobre todo para un municipio como es el caso de La Oliva, que requiere tantos problemas o tiene tantos problemas técnicos que solventar?
Sí, al final yo creo que para cualquier aspecto de la vida uno tiene que estar formado y preparado, y hay ejemplos y excepciones, ¿no? Vemos grandes empresarios que como Amancio Ortega, no sé, Florentino Pérez quizás, que son un ejemplo a seguir a nivel de gestión, se han rodeado siempre de los mejores de todos los sectores, y ellos lo han sabido dirigir y al final han tenido mucho éxito en todo lo que han tocado. Yo creo que la política al final no deja de ser lo mismo, es una empresa, no privada, pero sí pública, al final no deja de ser una empresa con su dinero, sus recursos humanos, sus clientes, que digamos que son los vecinos, el pueblo, y al final uno tiene que hacer la mejor gestión posible. Si no tienes preparación ninguna, no tienes la mente abierta, y yo creo que es más complicado. Yo sí que diría que uno por lo menos tiene que prepararse en algo. No digo que sea una carrera universitaria, que yo pienso que también estaría bien, pero bueno, por lo menos prepararse, estudiar e intentar ser lo mejor o ser el mejor en lo que te vas a dedicar.
¿Cómo se está viendo la política desde fuera, desde la oposición? Porque claro, ustedes estaban embargados en muchos asuntos, como digo, muy unidos, todos a una, no se conocen fricciones internas de Coalición Canaria La Oliva, lo cual es muy positivo, y eran todos bastante jóvenes, con ganas, con voluntad. Pero ahora ya llevan un tiempito bastante amplio en la oposición.
Para mí es una pena. La política, yo siempre repito lo mismo, que es un desastre en España, y España, el sistema no funciona, y estamos como estamos por los políticos que tenemos, y es lo que hay. Me da mucha pena porque nosotros intentamos eso, fuimos un grupo muy unido, da igual de qué partido fuéramos, porque nosotros gobernamos con éramos tres partidos gobernando, que nosotros tuvimos la mayoría y la alcaldía, éramos tres partidos gobernando, y sí que intentamos ser un grupo y un equipo, da igual de qué partido fuera, que cuando nos sentábamos a tomar una decisión todos teníamos la misma voz y voto, ¿no? Y si todos no estábamos de acuerdo no se tomaban esas decisiones. Ahora ves que nada que ver, aquí hay dos grupos claramente visibles, ¿no? Que uno va por un lado y tira por un lado, el otro por el otro. Nosotros quisimos ser muy correctos, muy responsables, siempre repito lo mismo, muy responsables con la gestión municipal, muy responsables con la economía del ayuntamiento, y los datos nos avalan, porque al final está ahí. Nosotros cogimos un ayuntamiento endeudado hasta las tachas, o sea, tenía más deuda que presupuesto, saneamos esa deuda, el presupuesto pues no sé si fue el 80%, 80 y pico por ciento lo incrementamos, que eso no se ve prácticamente, muy difícil ver en una administración en toda España, y eso lo hicimos nosotros con una estrategia, no fue casualidad, fue que nosotros tomamos una estrategia para pagar la deuda, para incrementar el presupuesto, incrementar los recursos humanos. Nosotros, la cantidad de personas trabajando en ese ayuntamiento que hay ahora y que cuando nosotros llegamos, eso fue cosa nuestra, una estrategia nuestra para incrementar, para darle mayor agilidad a la administración, y nosotros quisimos ser muy responsables. Ahora ves que es un desastre, aquello es un desastre, cada uno hace lo que da la gana, como decía, no se lleva ningún procedimiento de forma adecuada, se derrocha el dinero, ya no solo que en mitad de año se quedaron con la mayoría de todas las partidas del presupuesto agotadas, por mucho que nos cuenten lo que nos quieran contar, los números están ahí, los datos están ahí, o sea que eso es así. Y después incluso el remanente es una cantidad de dinero que está fuera del presupuesto, pero que el ayuntamiento lo tiene, pues, digamos, para vaca flaca, o por si sale alguna sentencia o cualquier cosa de urgencia que haya que pagar, y lo tenemos ahí guardadito para cuando se haga falta. Simplemente para hacer política han gastado 20 y pico millones de euros o sea que además de derrochar todo el dinero como lo han derrochado, sin ningún tipo de planificación, de organización, sin hacer ningún procedimiento de forma correcta, todo el dinero que teníamos ahorrado para, como digo, vaca flaca, lo han gastado para hacer una política sin un tipo de necesidad. Si tú ganas 1.000 euros, no te puedes gastar 2.000. Eso es así, economía familiar, y es lo más básico, y es lo que están haciendo. Al final están endeudando de nuevo con lo que nos ha costado y lo que ha sufrido el Ayuntamiento de La Oliva en las últimas décadas. Estamos volviendo a la misma política y los resultados están ahí. Ojalá porque yo creo que Coalición Canaria es la mejor opción para gobernar La Oliva, y lo creo por el equipo que tenemos. Ojalá que gobernemos nosotros la próxima legislatura, y ojalá que no nos encontremos en el ayuntamiento de la forma tan desastrosa que creo que se va a quedar, ¿no? Porque al final la manera que tienen de trabajar y cómo los resultados que están dando, pues me temo que va a ser así.
Y después de haber gobernado con algunos partidos o tener afinidad con otros una vez que ha estado en la oposición, ¿cuál sería el mejor pacto posible? Me refiero, para juntar esa juventud y esa formación y esa voluntad con otros veteranos de la política que estén de acuerdo, porque a lo mejor
mira,
hay un pacto ingobernable.
Ahora es muy pronto, creo yo, para hablar de eso. Coalición Canaria se va a presentar, sea el candidato que sea, sea el equipo que esté, que sea el que se presente para las próximas elecciones.
¿Qué le gustaría ser usted, entiendo, Isaí?
Ahora mismo me gustaría ser yo, pero no está claro que pueda ser yo. Al final pueden haber otros candidatos que quieran presentar candidaturas y que se les elija a ellos.
¿Usted va a presentar la suya?
Yo creo que voy a presentar la mía, ya llevo ya meses diciéndolo que mi intención es presentar la mía, pero bueno, al final también somos un equipo y lo que el Consejo Local decida, que es verdad que siempre todos los políticos dicen que el partido dirá, pero bueno, al final yo presentaré mi candidatura. Si hay otros candidatos que quieran presentar su candidatura, como lo hubo en la última legislatura, que la consejera de Educación del Gobierno de Canarias también quiso presentar su candidatura, pues a lo mejor no salgo yo y sale otra persona. Bueno, se apoyará igual, desde mi parte apoyaré al final a quien se presente o quien sea candidato. Ya me perdí, me dijiste
sí,
eso.
Sí, estaba preguntando sobre el posible pacto o
el
pacto
que,
más...
que la idea, o por lo menos la idea que tengo yo de que Coalición Canaria es que saque mayoría absoluta. Va a ser difícil, está claro, porque hoy día eso es complicado. Pero al final estamos ahí y vamos a trabajar para eso. Vamos a trabajar para... Al final uno entra al campo, al terreno de juego, para ganar. Y yo sé que te puedes enfrentar contra el Barcelona, pero que tú vas a ganar. Después te mete el Barcelona 6, a lo mejor. Pero entras con la intención de ganar. Pues lo mismo, nosotros entramos aquí con la intención de gobernar nosotros solos sin ningún tipo de pacto. Ahora, si tenemos que pactar, es muy pronto decidir, porque al final...
¿Se siente cómodo con Pedro Amador?
Ahora mismo estamos
se en la siente cómodo.
Sí, ahora mismo estamos en la oposición. Ahora mismo estamos en la oposición los dos estamos pasando mucho frío, como se dice, y al final tenemos un entendimiento que antes no teníamos. Y nos estamos, no es que los dos seamos el mismo equipo y los dos apoyamos todo y estamos de acuerdo con todo. No. Nosotros tenemos nuestras ideas claras. Cuando se llevan cosas a los plenos, sí que intentamos debatirlas y hay mucho más comunicación, o hay bastante comunicación que antes no la había, y llegamos a entendimientos que antes a lo mejor no la habían. También es verdad que te digo que los dos estamos en la oposición y al final en la oposición no te queda más que unirte para, al final, si nosotros tenemos la mayoría fuera.
Claro.
Hay que ser también inteligentes, pero no por estrategia política, sino también para favorecer al pueblo y ayudar, porque si nosotros pensamos que somos la mejor opción para gobernar este ayuntamiento, la mejor opción para gestionar esta administración, las cosas que se ven a pleno, queremos nosotros que salgan de la manera que nosotros creemos que es la mejor. Si nosotros estamos en minoría, por mucho que tengamos una opinión de ejecución de cualquier expediente, en minoría no vamos a conseguir nada. Entonces, llegamos a un entendimiento. La verdad que la mayoría de las cosas siempre llegamos a un acuerdo y estamos, o sea, que nos entendemos y estamos sacando las cosas que nosotros pensamos que es lo más correcto para el ayuntamiento, para el municipio, de forma favorable a nosotros, ¿no?
¿Le gustaría que Oliver González trabajara con ustedes? ¿Se incorporara a la formación nacionalista? La de Coalición Canaria, me refiero.
Yo a Oliver siempre, desde que... Bueno, lo conozco de saber quién es de hace muchos años, pero he tenido trato desde que estoy en la política porque ha sido compañero mío en el ayuntamiento. Y yo a Oliver le tengo una estima muy grande. Sé que es una persona seria, trabajadora y comprometida. Con nosotros siempre ha sido muy leal y conmigo ha sido muy leal siempre, que al final en la política esto no se ve.
Sí, es una rara avis.
Y sí, yo a Oliver siempre lo he querido en mi equipo y ojalá que si las cosas van bien la próxima legislatura podamos gobernar juntos también.
¿Intuye sorpresas de candidatos en los partidos de cara al 2023 debido a cómo se están moviendo también sus competidores, sus adversarios en este caso, para también llevarse la mayoría?
Nuria, si te soy sincero, ni idea. Tampoco me he comido mucho la cabeza para ver...
No le preocupa.
No me preocupa para nada. No me preocupa para nada. Ni sé, sí que es verdad que se escuchan rumores mucho del PP, sé que la marquesa quiere unirse al PP, ahora no sé si es verdad que se une o no se une.
Después, se refiere a Pilar González.
A Pilar, sí. Después, también algún miembro de su equipo. Y después, bueno, o sea, al final te digo que no tengo ni idea, pero que me da igual. Al final, ojalá que quien vaya de candidato en cada partido sea una persona elocuente, justa, correcta y que no tenga intereses propios ni personales a la hora de gobernar, porque al final eso va a ayudar al municipio y que haya mejores entendimientos entre los diferentes partidos y no como la última legislatura, que al final Bueno, la que está el gobierno actual, y cuando estuve yo con Pilar, que al final te das cuenta de que hay intereses de todos menos intereses generales para el pueblo.
¿Podría volver a confiar en Pilar González?
No, es complicado, al final todos somos personas y uno, al final los intereses son intereses, las cosas hay que decirlas claras.
Lo entiende fríamente, ¿no?
Sí, al final uno tiene que ser inteligente y ya está, y diplomático. Al final, si tú no sacas mayoría, tienes que ver los números que tienes para poder gobernar, si realmente crees que tú eres la mejor opción para gobernar. Y para poder gobernar tienes que pactar. Y al final ya no pactas con quien tú quieras, sino con quien puedas. Porque a veces los números te dan con el que tú piensas que es la mejor opción, o el que tú piensas que es la mejor opción no quiere pactar contigo. Al final son estrategias políticas que se toman para poder gobernar. Siempre y cuando tú pienses que es la mejor opción, lo veo muy justo y correcto, porque siendo la mejor opción, crees que vas a ser lo mejor para el pueblo. Ahora, tienes que gobernar a veces por lo que veo, con gente que tiene que ser uno cauto. A lo mejor no te fías del todo, pero no te queda otra que intentar confiar y bueno, y después según vayas andando, pues ya vas viendo qué es lo que pasa por el camino.
La respuesta social. Ustedes han hecho muchos encuentros monográficos sobre temas para volver a reencontrarse con sus vecinos, con sus vecinas en los pueblos, en los teleclubs o en los centros culturales, como se llama ahora a estos centros. ¿Cómo ha sido la respuesta y cuál va a ser el calendario? Porque me imagino que la campaña empieza pues prácticamente desde ya, estamos en un contador en el que intentarán tocar la puerta y recuperar ese voto.
Nosotros no hemos parado de hacer encuentros, pues, sociales y demás con la población. En la sede de Coalición Canaria en Puerto del Rosario, la sede insular, a cada momento reunimos a representantes de asociaciones, de clubes y demás, pues, para hablar de diferentes cosas, ¿no? David Fajardo es el secretario local nuestro. Es verdad que ahora, después del verano, que ya en septiembre, o sea, a día de hoy, ya. Después de una asamblea que tuvimos la semana pasada en Betancuria a nivel insular,
Sí,
ya tomamos
con la nueva
como.
sede, ¿no? La
Sí,
apertura de la nueva sede.
exactamente. Ya pues empezamos ya a organizar un poquito como. O sea, los secretarios locales ya van a tener que poner una agenda ya, que eso ha trabajado con los consejos locales y demás. Y a partir de ahora es empezar a trabajar de forma más continuada, ¿no? Porque es verdad que ya quedan 8 o 9 meses para las elecciones y bueno, aunque nosotros no hemos parado, ahora hay que ir con un ritmo más acelerado y nada, seguiremos haciendo trabajo, tocar puerta a puerta y seguir sentándonos con la gente y escuchar a la gente y todo lo que nos puedan aportar, pues mejor,
¿Creen que
tanto.
van a contar con el apoyo de la gente?
Yo me, yo
¿Tienen
la
buenas impresiones?
Nuria, yo no lo sé. Al final, yo lo que siento, te digo yo como persona, es mucho calor y mucho cariño de la gente. Ahora, después en las elecciones, después de las elecciones ya se verá qué es lo que pasa. Pero sí que es verdad. Incluso yo te diría que siento más calor y más cariño que cuando gobernaba en el ayuntamiento. A lo mejor es porque veo las cosas de diferente manera. La gente a lo mejor también ha podido comparar al verme, ha podido comparar diferentes gobiernos, ¿no? El gobierno nuestro, el gobierno que hay ahora. Yo he seguido en la calle, sigo siendo una persona cercana, lo fui cuando estuve y nunca cambié. O creo por lo menos. Y sí que es verdad que siento mucho calor y mucho cariño de la gente. No sé si después eso se resumirá en votos el día de las elecciones. Yo me imagino que algo nos ayudará a ver qué es lo que pasa.
¿Cuál sería el gran acierto de esta legislatura o la gran carencia cuando acabe en 2023? ¿Qué le gustaría, más allá de quien haya gobernado, que estuviera realizado esa carencia que los vecinos quizá siguen echando de menos, la prioridad política?
Hombre, al final el tema social es importante. Incluso antes, fuera de cámara, estábamos hablando, que me comentaba sobre el tema de la gente mayor, ¿no? Eso sí que es una de las cosas que nosotros tenemos programadas. Hay tantas cosas, Nuria. Primero, ser responsable, justo, correcto, e intentar de la mejor manera gobernar ese ayuntamiento, escuchar las carencias y las deficiencias de la gente, e intentar llevarlas a cabo de forma responsable. Es lo que queremos. Ahora nos toca, como digo, tema social, al final hay mucha gente necesitada, muchas ayudas, gente mayor, gente no mayor, y bueno, y al final hay que empresarios que todavía no han levantado cabeza después de la pandemia, intentar estar ahí y bueno, y con los recursos económicos, como decía yo, hay que ser responsables y hacer una política de derroche, una política correcta y responsable para ayudar a quien lo necesite.
Bueno, entiendo que cuenta con todos y cada uno de los miembros de su equipo, los mismos.
Esa es la intención, es la intención, pero como te digo,
Todo depende.
todo depende, pero sí, la intención mía es si yo vuelvo a ser candidato, que te digo que no lo sé si seré al final el candidato, pero si vuelvo a ser candidato, mi intención es contar con la gente que el equipo que he tenido, porque al final lo que hemos hecho mal y lo que hemos hecho bien, nuestros éxitos, ha sido éxito de todos, no ha sido mío. Al final yo he sido el líder o la cabeza visible, pero después hemos trabajado todos, nos hemos apoyado todos y todos hemos aportado al final. Porque al final yo no he sido una persona dictatorial que dice cosas así y se hace. No, no, yo soy una persona que al final, como digo, hasta cosas que yo nunca estuve de acuerdo, pues las ejecutamos, las realizamos porque realmente veía el apoyo de los compañeros y digo, coño, pues a lo mejor puede ser yo que esté equivocado, ¿no? Y vamos para adelante. Al final todos han aportado y nuestros éxitos y nuestros fracasos han sido éxito y fracaso de todos. O sea que yo quiero seguir con el mismo equipo.
Bueno, yo tengo que anunciar que hay una encuesta efectivamente de la Oliva, una encuesta que están ustedes han estado prácticamente todo el verano apuntando sus impresiones y que va a ver la luz la próxima semana, que no se ha podido hacer antes. Ya saben que nosotros invitamos a representantes del gobierno, pero también de la oposición, para que vengan a recoger y a valorar esos resultados. Durante el verano no ha sido posible por unas cuestiones de agendas, de vacaciones y también porque hemos tenido la radio pues prácticamente fuera de estos estudios a diario, dando protagonismo a quien verdaderamente lo tenía, que no era la política, sino ustedes, los vecinos, los pueblos, su compromiso con sus propios festejos. Pero la encuesta va a salir la próxima semana y ahí sí se verán los resultados. No obstante, ya hay sondeos de opinión, Isaí Blanco, de Coalición Canaria, donde a ustedes, y especialmente a usted, le dan un buen resultado, respaldan su gestión. Esto ha hecho, de ser cierto, estos sondeos, esto ha hecho que su posición en Coalición Canaria a nivel insular y también a nivel Canarias, bueno, pues sea más firme,
Yo siempre,
tenga
bueno,
más peso.
no lo sé, no lo sé, sí que es verdad que para ser, sí, que también te lo comentaba antes, al final si nosotros pensamos que somos la mejor opción, luchamos para gobernar. Si la gente no te vota, por mucho que tú seas la mejor opción, no vas a gobernar y para que te voten te tienen que querer y querer votar. Al final el partido ve eso, ¿no? Te daba el ejemplo de Messi y de Cristiano Ronaldo, de que por muy buenos que sean, por mucho que trabajen y se cuiden, si entran al campo y no marcan goles, al final jugarán en el banquillo y entrarán otros que marquen goles. Por mucho que lo den todo en todos los partidos, pero al final el resultado es lo que manda y para el partido me imagino que, bueno, me imagino no. Los partidos políticos al final lo que mandan son los resultados. Si quieres gobernar, porque eres la mejor opción, si quieres gobernar tienes que sacar resultados. Si no sacas resultados, te vas para tu casa con tu familia y a vivir la vida de otra manera.
Bueno, está usted hoy muy futbolístico, muy futbolístico.
Tengo un hermano entrenador de fútbol, por si no lo sabías, y al final se te van quedando cositas.
Lo sabemos, gracias a la compañera Yolanda Martínez, que seguramente nos está escuchando y ya saben que ella pues tiene un amor especial por el Partido Blanco, que creo que comparte con ella. Isaí Blanco, muchísimas gracias por formar parte de esta entrevista. Buena suerte. Supongo que dentro de muy poquito sabremos cómo va a iniciarse esa campaña, si va a ser usted finalmente el elegido. ¿Qué fecha le han puesto en el partido?
No, la idea es en principio de octubre tener ya las candidaturas sobre la mesa, trabajarlas ahora en septiembre y en octubre saber por lo menos quién va a ser el candidato. Como te dije, yo voy a optar por ser el candidato nuevo en La Oliva. Si hay algún compañero que también quiera ser candidato, y bueno, le deseo lo mejor. Y si sale y no salgo yo como opción, lo voy a apoyar a muerte como han hecho mis compañeros conmigo durante todo este tiempo.
Bueno, pues Isaí, buena suerte. Muchas gracias.
A ti, noche.
Bueno, finalizamos ahora sí nuestras entrevistas de actualidad en el Magazine. Mañana volveremos a estar en este estudio. Volvemos a dar información actualizada de todo lo que ocurra en la isla y en Canarias. Y recuerden que a partir de las 8:30 de la tarde estaremos en riguroso directo desde la Vega de Río Palmas con el pregón de la Peña, bueno, pues protagonizado por el compañero periodista Tero Brito, donde nos contaba también en esta casa que va a dar protagonismo a aquellos que están y que ya no están con nosotros. Una emisión especial también para toda Canarias, para todos los hogares de Canarias, de esa romería ofrenda a Nuestra Señora Patrona, la Virgen de la Peña, será el viernes a partir de las 4 de la tarde. Ahí nos vemos en la Vega de Río Palmas y de momento aquí con la actualidad y las noticias. Gracias por estar al otro lado.